Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. 2:15 de la tarde, tiempo para el deporte en Radio Vitoria con un Deportivo Alavés que ayer logró una victoria de muchísimo prestigio ante el Atlético de Madrid por 2-0. Partidazo en el que Luis García Plaza apostó por 6 cambios en el 11 inicial respecto al equipo que perdió en Granada hace pocos días. La sorpresa llegó en la delantera con la dupla formada por Quique García y Giuliano Simeone. La apuesta salió redonda, marcó el soldado Benavides en el minuto 15 y Rioja, que salió en los minutos finales, marcó el segundo. Un golazo, por cierto, para sentenciar el partido y comenzar la semana del centenario de Mendizorroza a lo grande. Restan 6 jornadas, 18 puntos en juego. El Glorioso está 10 por encima de los puestos del descenso. La permanencia parece estar en el bolsillo desde hace semanas, pero el míster insiste, no se fía de estas últimas jornadas.
Siempre he visto equipos que están en una situación complicada y ganan 3 partidos seguidos en los últimos. Los últimos son situaciones diferentes. Equipos que no se juegan nada, equipos que tal, cada uno su calendario.
El sábado a las 6:30 de la tarde, a la vez Celta se pierde en el partido por sanción Apcar y Rafa Marín. Ayer ganaron las gloriosas 4-0 al Europa. El Mini Glorias perdió 3-2 en Baracaldo. En baloncesto, Baskonia también perdió en su visita al líder de la ACB, el Unicaja. 95-91 fue el marcador final de un partido al que Baskonia entró muy enchufado con un gran acierto desde la línea de 3, pero las fuerzas y la efectividad se fueron perdiendo durante los 40 minutos que duró el encuentro. Menos mal que perdió el Manresa, por cierto. Los playoffs de la ACB continúan a una victoria a falta de 4 jornadas para que finalice la fase regular. Y mañana llega el playoff de la Euroliga. Primer partido en el Wizzing Center ante el Real Madrid a las 9 de la noche. Cita importante, cita con la historia. Habla Dusko Ivanovic.
Nunca vamos a rendirse. Nunca. Si tenemos que jugar, no lo sé contra quién. Y si tenemos que jugar, con qué jugadores, pero nunca. Todo es abierto. Todo el mundo tiene posibilidades de jugar.
Mañana tampoco jugará Chima Moneke. Kutxabank Karaski da por finalizada la temporada. Vacaciones. El sábado disputó su último partido. Ganó en Mendizorroza a Jairis 7-3, 6-7. Y cierra su octava temporada en Liga Femenina Endesa en la 12ª posición, con 12 victorias y 18 derrotas. Pierden la categoría Gran Canaria y Bembibre. El fin de semana nos ha dejado las victorias de Urco Herrán y Lucía Garrett en la subida a Estíbaliz. En los frontones, victoria ayer de Unai Laso sobre Joaquín Altuna. Se quedó Altuna en 7 tantos. Volvió a perder Joseba Ezcurdia, esta vez ante Zabala. E Iñaki Artola le ganó al vigente campeón Aitor Elordi. 2:17, una pausa y vamos con la cátedra, con el análisis del Deportivo Alavés.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Dos y 22 minutos de la tarde. El saludo de Norberto Rodríguez desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Tiempo para el glorioso. Ayer, tremenda victoria ante el Atlético de Madrid en uno de los mejores partidos de la temporada. 2-0, gol de Charlie Benavidez en el minuto 15 y la sentencia de Luis Rioja en un auténtico contraataque, el centro de Carlos Vicente, y Luis Rioja con todas sus ganas, con el empeine, mandó ese balón a la portería del fondo polideportivo para poner ese 2-0 definitivo y devolver también la tranquilidad a la afición del Deportivo Alavés, que en las últimas semanas había ido cayendo poco a poco con esas 3 derrotas, pero ayer esos fantasmas desaparecieron con ese +3 en Mendizorroza, a las puertas además del centenario de Mendizorroza. Tiempo para la cátedra, tiempo para el análisis del Deportivo Alavés, como siempre con los catedráticos. Valentín Carlos de Vergara, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Opa, ¿qué tal?
Ignacio Zulaika, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Iñaki Ocenda, ¿qué tal?
Muy bien.
Y como siempre, Gorka Saavedra a los mandos del WhatsApp. Gorka, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye.
Nos pueden escribir al 656-787-180 sobre la actualidad del Deportivo Alavés, sobre ese golazo de Luis en Rioja. Ignacio, pegarías un bote tremendo, ¿no?
Dos. Fue increíble. Además, nada más salir dije,
Le queda poco, pero va a meter un gol de penalti. No sé por qué me salió lo de penalti, pero bueno, fue mucho mejor. Yo creo que el balón todavía está clavado en la imagen nuestra y metido todavía, incrustado en la portería. Fue espectacular, de esos goles que nos vamos a acordar de mucho.
Y del partido, Ignacio, pues, también.
Sí, el partido en general, eso ya es para detallar y saborear a lo largo del programa. Yo salí pensando que fue un partido de reparación de daños después de lo de Granada, y como suelo decir yo, de esos previstos imprevistos o imprevistos previstos, porque no sabía de nadie que antes del partido estuviera convencido, y hablé con gente y amigos, de que íbamos a ganar. Estaba la gente con la mosca detrás de la oreja, y al ver los cambios en la alineación, a mí por lo menos me dio confianza ver quién quedaba fuera, quién salía, a riesgo de, como dijo el entrenador luego, si acierto bien, si no vuelvo a ser malo y tal, ¿no? Pero había una diferencia con el partido de Granada. Yo creo que estos cambios se hicieron como pensando que, ojo, viene el Atlético de Madrid, que por tocado que venga nos va a atacar y vamos a buscarle un poco las cosquillas. Salió Quique, salió Juliano, era sorpresa, dejar a Guevara también. Y a diferencia de lo de Granada, que parece que se iba a contemporizar un poco y a verlas venir. Y ayer se veía que el planteamiento era de tener ganas al rival, y en este caso al Atlético Madrid, y se demostró que duraron todo el partido. Al final se fue cayendo en lo físico, si quieres, ¿verdad? Pero se suplió con las ganas. Hasta los cambios se hicieron moderadamente tarde, por decirlo de alguna manera, porque yo no veía esa necesidad de tocar el esquema hasta llegar a ese minuto 69-70. Y en cuanto a Juliano, no hay más que ver hoy el Marca, por ejemplo, aparte de los periódicos de aquí, que encumbran a un jugador que está empezando a ser lo que todos queríamos que fuera desde el principio.
Ayer salió todo redondo, incluso pues gente, ¿no?, que vino aquí a ver al Atlético de Madrid, a Griezmann, se quedó sin verlo, porque pasó completamente desapercibido. Vamos con esa primera valoración, Iñaki. 2-0, todo bien ayer.
Bueno, a ver, todos estábamos un poco pensativos a ver qué planteamiento nos íbamos a encontrar delante. Claro, estábamos dos equipos a la baja, ¿no? Un Deportivo a las que veníamos de haber sufrido en Granada una derrota dolorosa, y un Atlético de Madrid que venía de haber sido eliminado en Europa. Entonces, dos equipos a la baja, pero ahí el Alavés, la verdad es que hizo un grandísimo partido, con dos connotaciones diferentes. Yo creo que en la primera parte el equipo estuvo mucho más agresivo, más intenso, más cercano a portería contraria, y en una segunda en la que nos tocó remar en el aspecto defensivo, pero que muy bien, ¿no? Bueno, el míster hizo varias apuestas, no solamente a nivel de jugadores, sino también de sistema táctico, que le dio un resultado espectacular. Y luego puntualizar pues cosas que pasaron, que como bien decía Ignacio, pues se nos quedarán seguramente en la retina, ¿no? El golazo de Rioja es espectacular, pero yo me quedo con la parada de Sivera. Es que era íbamos 1-0 y saca una mano espectacular.
Un día más.
Un día más, porque es que está haciendo un temporadón. Hay que... Y bueno, y ahora pues podríamos recordar al anterior portero que tuvimos, que fue Pacheco, pero es que está haciendo prácticamente las temporadas que estaba haciendo Pacheco, que nos daba muchísimos puntos, y en esta ocasión pues Sivera está haciendo lo mismo, ¿no? Partido para disfrutar, partido para respirar un poquito más, porque parecía que necesitábamos esos tres puntos, y bueno, y ahora por el Celta a disfrutar en una jornada seguramente memorable.
Sí, porque además hay muchísimas actividades previas al partido, con un recibimiento al autobús también del equipo, eso va a ser este sábado, pero vamos a seguir saboreando lo de ayer, Valentín, porque tú también disfrutarías a tope.
Y ahora estoy ya arriba, ya sabéis que yo soy de abajo arriba, y la otra cátedra estaba muy abajo, y ahora estoy muy arriba, o sea... Hemos pasado del peor partido en años del Alavés, parecido al del Cádiz en la primera vuelta, de la temporada. Hemos pasado del peor al mejor. Es por el rival, por cómo se hace, por ese último gol, por muchísimas circunstancias. Entonces, disfrutar como enanos, como un morir en el charco, que suelo decir yo. Muy, 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 muy contentos. El segundo gol, yo me fijo un poco en los que estamos juntos alrededor de los de la cuadrilla, que se nos puso una sonrisa a la cara de estas que dicen, ¡buah!, de felicidad absoluta, una gozada.
Incluso da la sensación de que a Guevara se le va un pelín largo el pase o el control.
Dice que los cambios estuvieron mal, pues el segundo gol son los cambios.
Son los cambios, sí, sí. Guevara, Vicente, Rioja.
Vicente y Rioja. Yo luego quiero hablar, no sé cómo tienes el guión, pero luego quiero hablar de... Estos son sensaciones, esto es el público, nos venimos arriba, tal, pero yo quiero hablar de lo que hace el míster. porque creo que da una pequeña lección a Simeone.
Enseguida lo analizamos, pero antes vamos a escuchar o a leer a los oyentes Gorka, porque me imagino que estarán también con la moral por las nubes.
Sí, no tiene nada que ver con lo que era la semana pasada después del partido contra el Granada. Nos comenta un oyente: ayer buen partido, jugando como un equipo. Si verá, nos está dando más puntos casi que Pacheco. Si el gol de Rioja lo marca Vinicius, sale hasta la carta de ajuste. Además, otro nos comenta: ayer la victoria fue de todos, pero en especial de Plaza y Sivera. Y como dijo Marcelino, quedaremos los décimos. Y un último: Rioja, banquillazo, golazo y salvación. ¿Qué más quieres, Valentín? Pide y se te darán.
Encima Valentín era de los que llevaba pidiendo, ¿no? Sentar a Luis Rioja varias semanas.
Soy muy cansino. También os dije que íbamos a ganar al Atlético Madrid. Creo que dije, después de plantear el partido del Granada, que había sido un bajonazo tremendo, dije, pero tranquilos que vamos a ganar al Atlético de Madrid.
Pues Valentín,
¿a una vez que acierto?
Porque estabas pesimista, dirías eso, ¿no?
Sí, 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 no, al contrario.
Bueno, pues Valentín, comentabas que ayer también, de cierta manera, Luis García Plaza le ganó la partida al Cholo Simeone. No sé si con todos los cambios que vimos en el once inicial, porque fueron hasta seis respecto al equipo que saltó hace 8 días al estadio de los Cármenes, volvían habituales, es cierto, Javi López y John Guridi, pero la sorpresa estuvo en la delantera, con un Giuliano Simeone que fue, si no el mejor de los mejores, y Quique
también
García.
También os dije que tenía que meter a Giuliano porque viene su padre, y lo decía un poco en broma.
Un acicate.
Y sí que es verdad que hizo un partidazo. Yo un poco retomando lo que ha dicho antes Iñaki, el cambio de sistema o la forma de funcionar, porque yo vi que empiezan con 5, con los carriles Golosabel y Javi López y 3 centrales. Lo que pasa es que luego hace un movimiento que para mí es muy, muy interesante, que es meter a Golosabel en esa por dentro, que es algo que se está haciendo por ahí en equipos más grandes, pero que aquí todavía no lo habíamos hecho. Y Golosabel se mete por detrás en esa zona de media punta y hace un partido brutal. Golosabel, por lo menos en la primera parte, estaba en todos los lados. Sí. Abandona esa especie de carril. Jugábamos con 5, pero ese carril derecho muy suelto, y incluso había veces que estábamos con 4-4-2, pero en defensa se metía Golosabel con un trabajo brutal para atrás y para adelante, incluso y Tenaglia de tercer central.
Vamos a escuchar, si te parece, Valentín, a Luis García Plaza sobre las rotaciones en la jornada de ayer.
Creo que tenía que hacer esos cambios por sensaciones mías, por al final los entrenadores estamos para tomar decisiones creyendo que hacemos bien. Ha salido bien como ha podido salir mal, o sea, es fútbol, pero sí que es verdad que creo que necesitamos esa energía, esa fuerza. También hay jugadores que llevan muchos minutos en el terreno de juego durante toda la temporada. Bueno, pues creo que ha salido muy bien.
Seguida Iñaki e Ignacio con cambios, estas sorpresas en el once inicial, pero antes, ¿qué nos dicen del míster?
Bueno, pues nos comentan que a los entrenadores se les mide por los números, pero para llegar a esto tienen que conseguir una plantilla cohesionada y todos a una. Ayer cuando salía del campo Quique García, Samu Morodión en el córner calentando, aplaudiéndole. ¿A qué esperamos? A renovar el míster. Y uno más nos comenta: la guinda del partido la hubiera puesto Giuliano, tirando y metiendo al equipo de su padre el penalti que el árbitro no quiso ver.
Es que, fíjate, ayer con el partidazo que hace el equipo y Samu Morodio, no sé si tu mejor jugador, pero una de las revelaciones del equipo, sí, incluso de la Liga, se queda sin jugar.
Bueno, sí. Pero es que hemos hablado durante todo el año prácticamente que es un chico que está en una fase de aprendizaje total, es muy joven, y ahora habrá momentos en los que pues le toque sufrir la dureza del banquillo, y ayer fue uno de esos partidos en los que hay seguramente jugadores y compañeros que le han pasado, o sea, ahora están mejor que él, y entonces el míster para eso no tiene que estar dubitativo.
El primer cambio fue, de hecho ni calentó para el primer cambio,
eso es.
Arriba entró Panicelli,
sí.
Entonces, eso quiere decir algo, eso quiere decir que él está peor y el míster tiene ahora más confianza en otros compañeros, que eso es bueno también para el equipo. Pues eso quiere decir que si no te lo trabajas, no juegas.
Lo que es una gozada, Ignacio, es ver a Quique una y otra vez metiendo codos, metiendo cuerpo, claro, con Xavi, con Jiménez.
Es que ayer era el partido con los cambios, como he dicho, de atacantes, de ganas de cubrir una zona, ir para adelante y apoyarlo desde atrás, porque vimos a Quique y Giuliano, sorpresa, dices, Blanco y Benavides, también sorpresa. Y si se hubiera jugado así el día anterior... Entonces ayer se veía ganas, lo que era el problema luego era si había continuidad o no en la segunda parte. En cuanto a lo que decimos de Golosabel, pues jugó muy bien al despiste el entrenador y la prueba es que estaba agotado, pero benditamente agotado Golosabel, como salió con las espinilleras en las manos, como diciendo ya no puedo más y he cumplido. Y el que me va a sustituir lo va a hacer igual o mejor, le toque lo que le toque, banquillo o no banquillo. Y la prueba es que los cambios ayer desde el banquillo resultaron, bueno, a lo mejor el siguiente partido son titulares y a la inversa, ¿no? Pero todos teníamos ganas de ver a Quique. Hacía tiempo que ya tenía que haber cogido esa forma que ayer demostró, y la tenía. Y ya lo vuelvo a repetir, lo de Giuliano, pues fue una opción que ojalá se repita.
Y qué pena que Giuliano sufriera esa entrada,
de
¿no?
Savic, sí.
Me refiero a la de agosto, la pretemporada, bueno, sí, porque eso, ayer se vio yo, que es un jugador mira, que puede aportar muchísimo. Porque...
La verdad es que en pretemporada, sí, creo que lo dijo también el míster, sí, en las declaraciones, apuntaba a titular porque estaba ser, yo lo vi en pretemporada y creo que os lo comenté, que estaba brutal, rápido, o sea, era yo tenía bastantes dudas y en pretemporada lo vi muy 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 rápido, era para titular. Bueno, tuve mala suerte
ayer, a mí me resultó que tenía que haber tenido tarjeta de Sávica,
no le hizo nada,
expone mucho, Ignacio, no tiene miedo,
estoy yo ahí, no lo hace nada.
Luego vamos a hablar del árbitro también, con el VAR de por medio, pero a ti, Iñaki, te sorprendió ayer Giuliano Simeone para bien.
Bueno, como se suele decir, estábamos viendo en algunos partidos brotes verdes, ¿no? Porque es un jugador que tiene unas características muy definidas, ¿no? Y ayer fue el sumum, ¿no? Yo creo que tenía una motivación el hombre extraordinaria y le salió todo a la perfección. Lo único
menos
que...
Menos una con la izquierda que la tiró fuera.
Bueno.
La única.
Yo creo que la tiró adrede porque dice, sí, mi padre me va a pagar.
Y bueno, pero el hombre, yo creo que, vamos, es de estos partidos que seguramente luego cuando se... algún día en la comida familiar que tenga con su padre, pues sí, estarán hablando del tema, ¿no?
Mi padre hubo una jugada que le reprochó como de exceso de fogosidad. Digo, mira, me parece extraordinario que le haya enfadado a su padre por cómo ha entrado y cómo ha jugado. Y
mira, lo que sí que querría hacer es una puntualización, pero con respecto a otro jugador, en este caso Benavidez. O sea, Benavidez muchas veces lo tenemos tachado de jugador... defensivo, jugador que cumple en esa faceta, que lo hace perfectamente, por supuesto, pero tiene una calidad incuestionable.
Se ha centrado.
Sí, pero no,
se
solamente,
iba muchas veces.
Pero no solamente.
No
lo he
escuchado nunca, ¿eh?
No, pero.
Y ayer de capitán.
Ayer de capitán, sí, sí, cuando.
Es que es un jugador que seguramente sumará en entrenamientos, sí, en, sí, partidos, en vestuario. Se le ve, o sea, se le ve ese carácter que tiene. Y yo me alegré un montón porque encima metió un gol muy difícil, muy bueno, de meter y precioso.
De mucha calidad, entonces, ¿eh? De mucha calidad.
Sí, sí, de mucha calidad. Sí, por eso
de viene,
muchas veces solo valoramos que da la sensación de que es un jugador de contención, sí, 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 pero luego a su vez también yo creo que es un jugador que tiene su...
Y la jugada viene de Giuliano, o sea que... Ayer fue el maquinista del equipo, Giuliano.
Es un gol muy parecido, por cierto, al del día de Reyes, sí, el gol que le mete al Betis en 16avos de final, creo que
la verdad es que Carlos Benavidez siempre cumple, para mí. Es un jugador muy, muy, muy importante para el equipo, muy importante, como dice Iñaki, que suma dentro y fuera, y eso es muy importante. Y tenemos varios en el equipo, y eso, hablando de la cohesión del vestuario y de lo que decía el oyente sobre García Plaza, eso sí que es de míster. O sea, todo ese buen rollo que hay en el vestuario no se consigue así, sin más.
Mira, hay un detalle...
Porque hay muchos egos, no sé, Iñaki sabe, sí, y eso. Y al final le ves a desde Jesús Obono, que es el que más disfruta, hasta Samu, que habéis comentado, aplaudiendo y animando, porque y eso que no has hecho ni no tienes intención de jugar. O sea, todo eso es muy importante.
Es que hay un detalle del míster que antes de finalizar el partido hace como se dirige a Sivera y le hace como una especie de comentario como diciéndole tuyo, como diciendo que el resultado, a ver, lógicamente es de todos los compañeros, ¿no? Pero como dándole valor a esa parada bestial que había hecho.
Brutal.
Y bueno, pues ese tipo de cositas para los jugadores es importante que te las diga el míster también.
Pues ayer partidazo, incluso Antonio Blanco, que
bien,
nunca lo mencionamos, sí, y a mí sí, me parece que Antonio Blanco está haciendo un temporadón. Sí, siempre a la sombra probablemente de Ander Guevara, de John Guri en muchas ocasiones, pero Antonio Blanco en
luego,
el esquema del García Plaza es fundamental.
Ander Guevara, después de ese suplente, fijaros cómo sale al campo.
Uh-huh. Sí.
En un momento muy complicado, ¿no? Hizo dos o tres salidas de balón dentro del área que dices, madre... La madre que te parió.
Pues partidazo ayer de todo el equipo. Teníamos en el guión un corte de voz del Cholo Simeone, hablando de su hijo, de Giuliano. Le vamos a escuchar al Cholo.
Bueno, me pone contento por mi hijo, porque hizo un buen partido, porque demostró personalidad, demostró fuerza, demostró trabajo, demostró agresividad, demostró intensidad. Y bueno, ojalá que ahora esto le permita poder encadenar un final de temporada mejor en el Alavés. Creo que supo... estar en el momento cuando se lesionó, recuperarse, acompañar y sumar desde el lugar que le tocó.
Bueno, pues Giuliano ayer, que fue una pesadilla para la defensa del Atlético de Madrid. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y a ver, Valentín, ¿tú entiendes el VAR a estas alturas ya?
¿Es broma?
No, te pregunto. Sí, no, sí, lo entiendes
para
porque...
Nada, para nada. Para no, nada. No, no, no. No creo en el VAR, no creo en la gente que está sosteniendo el VAR. Es una milonga. Nos dicen que era para solo, primero era para situaciones solamente muy claras, es igual ya que sean claras que no sean claras. El otro día a Yuri Berchich en Samamés le dicen que si viene del rebote, aunque si la mano está extendida, no incluye el rebote y le quitan el penalti. Aquí es al revés, el árbitro pita penalti y luego él, no, es una lotería, es una puñetera, con perdón, lotería. Entonces es que ya ni me desgasto, o sea, es pues si te toca, te toca y ya está.
Totalmente. Ignacio, Iñaki, sí. ¿Es penalti lo de ayer? Bueno, no es penalti.
Responde, lo del VAR responde a demostrar unas directrices que son cambiantes cada 20 días o 3 meses. Y lo que era una forma de verlo en diciembre, pues en marzo
¿3 meses?
Otra.
De un día para otro.
Y entonces, según te vaya bien o te vaya mal, el árbitro ayer cuando pitó el penalti, además daba la impresión de que decía, si es que es de cajón, como decía, te lo tengo que pitar. Y así lo vimos. Y de repente, cuando ves que le hacen desdecirse, pues algo hay, que el rebote no rebote. Yo creo que para equivocarse es mejor que esté solo el árbitro y sea como antes, más directo. No va a ser así porque cada vez la van a ir liando más y tenemos que aguantar y nos favorecer.
El brazo más alto que el hombro.
Lo curioso era que Azpilicueta estaba reclamando que le habían empujado. Él decía me han empujado.
Cada uno defender su parcela en su momento y unas veces nos irá mal.
Pero que Azpilicueta, que no es un jovencito. Estaba reclamando falta, sí. no que le hubiera pegado.
Sí, no, sí. Por reclamar puede reclamar ya. Lo que le dé la gana.
Me refiero que no decía, me ha pegado la cabeza y luego...
Claro.
Porque Simeone sí que decía, estaba diciendo, tal. Bueno,
yo creo que de todas formas, lo de las manos es el punto más negro del VAR.
Sí,
o sea, porque es que, como es tan cambiante, entonces muchas veces a los espectadores andamos locos. Y yo creo que incluso hasta en los banquillos, ahora como andan con las tablets y demás y lo verifican todo en el instante, andan ahí hurgando a ver qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que, vuelvo a repetir, se tendrían que sentar otra vez, aunque dice Valentín que se suele sentar muy a menudo, y definirlo.
De un partido a otro, o sea, no es cuestión que cambian. No, se reúnen y cambian, no. De un día a otro, incluso de una mañana a una tarde, partido de la mañana al partido de la tarde.
Pues muchísimas dudas aquí encima de la mesa con el VAR, con el penalti, con el no penalti de ayer. Y Gorka, los oyentes.
Bueno, pues uno primero nos comenta, gran esfuerzo general y viva San Sibera. Además, otro nos comenta, paso de gigante a pesar de Gil Manzano, que nos deja sin centrales ante el Celta. Aplicó diferentes criterios ante iguales faltas. Y un último, que además termina con una pregunta, dice, ayer nos quedamos sin centrales por quinta amarilla. Duarte está tocado. ¿Quién jugará de central contra el Celta?
Bueno, pues ahí está Tenaglia, ¿no? Esa opción encima de la mesa. Pero antes, que estábamos con el penalti, con el no penalti, lo señaló Gil Manzano, le llamó el VAR y esta era la conversación.
Jesús, ¿me escuchas?
Yo veo la pantalla. Sí, te escucho.
Jesús, mira, soy Alejandro.
La Pepe.
Vengas a ver el penalti que acabamos de señalar, ¿vale? Para que valores un posible play de ball del jugador defensor, ¿vale?
Perfecto. Si es un play de ball, ¿vale? A ver qué
pasa. El golpeo de cabeza, el frame.
Vale, la mano es clara. Si la juegas Pilicueta, para mí es un play de ball, con lo cual nunca sería sancionable como penalti.
Venga, despacito, el penalti, ¿vale?
Ya sale.
Perfecto.
Pues estas son las conversaciones que mantiene el árbitro principal del partido con las personas que están en la sala VAR, el play de ball. Esto quiere decir que si Azpilicueta despeja el primero y luego pues le rebota en la mano, penalti. No es el mismo caso que el de Yuri Berchich la semana pasada.
No penalti,
perdón. Y no es el mismo caso que el de Yuri hace muy poquito, que va él a taponar, ¿no? Un disparo, le pega la pierna o no sé dónde le pegó y finalmente pues en el brazo, y ese sí es penalti. Mira, esto es lo que ayer dijo el VAR.
El mismo café con leche, para uno está caliente y para otro está frío o templado. O sea que... Y pasará más veces, y nos pasará y alguna vez nos favorecerá.
Ignacio, ¿y la tarjeta en el minuto 2 a Javi López?
Hombre, más que la de Javi López, fue la de Guridi. Ahí yo creo que fue demasiado confiado en el primer minuto, una entrada demasiado fuerte, que yo pienso que él diría, bueno, como al principio no se muestra en tarjeta, y él mismo sería el primer sorprendido.
No, el problema es que si la de Guri es tarjeta, que yo no digo que
ahí
no,
está. Luego habría sí, más.
Luego hay más.
Y luego hay más. Y luego la de Javi López ya es un
handicap. El arbitraje fue bastante muy canalla, sí. Bastante canalla contra la vez. Bastante canalla. Lo que pasa
mucho,
es que
sí,
no pasa
sí.
Nada porque hemos ganado. Sí. Pero fue bastante canalla en cuanto a... incluso la forma de dirigirse a los sí. Jugadores y, o sea, no tenía el mismo rasero, pero bueno, es que eso también es algo con los grandes habitual.
Gil Manzano, un árbitro que seguramente esté en la Eurocopa este verano. Quedan 16 minutos para las 3 de la tarde, vamos a hacer una parada y volvemos con más fútbol.
Antonio Blanco que habilita Rioja, aquí viene la carrera, aquí viene el 4 para 2 prácticamente, 4 delanteros para los defensas, la tiene Novara, la mantiene Novara, la apertura a la banda derecha, Carlos Vicente que no acierta en el control inicialmente, aunque el Zaragozano se va para adentro, el Zaragozano va a la línea de fondo, a ver, sí, el segundo palo, sí. Rioja con la zurda.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por Dios!
¡Vamos!
El golazo fue tremendo, ¿eh? De Rioja, es, sí, supongo, sí, sí. El mejor gol de la temporada del Alavés.
Hay una escena, yo lo he tenido la suerte de estar al lado de Neco comentando partidos y me sigue emocionando escucharle narrar los goles, es una brutalidad lo de Neco. Y bueno, y también un saludo para Meri.
Para Meri, sí.
Porque lo de Dios mío, qué golazo, es que está espectacular, literal.
Bueno, pues el golazo ayer de Luis en Rioja, ojalá, le queden más en estos partidos que faltan. Enseguida hablamos del choque del próximo sábado ante el Celta, en un día señalado con ese centenario del estadio de Mendizorroza, pero Gorka, antes repasamos un poco los mensajes de los oyentes.
Sí, nos comenta uno, si salimos con garras hace el gol de la jornada, glorioso. Además, otro nos comenta si vieran el Alavés es como un Howard en el Baskonia, y uno con, no sé si cierto nerviosismo, nos comenta, ¿ya estamos salvados o todavía no? ¿Cuántos puntos hacen falta?
Está claro que todavía no. A ver, las bueno, matemáticas...
Actualmente, anímicamente, sí, estamos salvados y eso. Quedan 18, llevamos 10 de ventaja al descenso y sería muy difícil que los de atrás, o el Cádiz en concreto... Y lo siento por ellos, lo hiciera muy bien y nosotros muy mal. Y en cuanto a los puntos, Eneco era el único, yo creo, que sabía que después del partido de ayer íbamos a tener 35 puntos, porque el otro día en el sorteo de entradas, para decir un número, dijo el 32, los puntos que tiene
el sábado.
Dijo,
sí.
No, el sábado. Dijo, no, 35, que van a ser los que vamos a tener al final del partido. Y yo no digo que vayan a ser suficientes, pero que moralmente y frente al Celta, con 35 puntos encara la contienda bastante mejor.
Y el Cádiz, que tiene que recibir este fin de semana al Mallorca y luego al Bernabéu.
Sí, el Cádiz lo tiene muy, muy complicado, está claro.
Ahora, evidentemente, si le preguntas al míster y a los jugadores, ellos van a estar en el discurso que tienen que hacer, que es que todavía matemáticamente no está y hasta que no esté, matemáticamente no se puede decir. Pero es evidente que ayer la mayoría de la gente que estamos en Mendizorroza salimos con esa sensación de que está ya logrado. Seguramente tenemos 35 y seguramente el Cádiz no llegue ni a 32. Pero yo creo que hay que insistir en seguir en esta línea porque el regusto ahora tiene que ser bueno.
Y el discurso de ayer del míster sobre estos últimos partidos que pueden ser quizás un poco traicioneros, equipos que no se juegan nada, equipos que se juegan la temporada.
Sí, el próximo viene un Celta apurado también, ¿eh? Vamos a tener un rival enfrente que va a venir a ganarnos, y como no podría ser de otra forma, pero más...
jugando bien. Sí. Nosotros ya estamos a nivel de jugar también bien, y quién no te dice que luego vas a Valencia... juegas tranquilamente, y oye, si eso te supone ir subiendo puestos, pues mejor, ¿no? No la línea que llevábamos últimamente.
Sin Apcar y sin Rafa Marín. Bueno, garantías hay, ¿no? Lo vimos ayer.
A reinventarse.
Sí, pero faltan dos.
Faltan los dos titulares. Pues veremos a Rubén Duarte si puede llegar también, que si no recuerdo mal, en Sevilla yo creo que fueron los dos centrales titulares, en Rubén Duarte y Tenalgui se ganó, 2-3.
Sí, sí. Bueno, sí, lo hemos comentado una vez durante la temporada, cuando un equipo está bien, y yo creo que ahora está bien el equipo, creo que ahora anímicamente está fenomenal, se va a sustituir con bastantes garantías a los dos centrales, que resulta que entre la lesión de Sedlar y Ayad, pues no tenemos a ninguno de los centrales titulares. Pero bueno, yo
casi mala suerte también, casi hacemos, que cumplan ciclo los dos,
sí,
en la misma jornada.
Así en enero, cuando se fue a Marruecos...
Hemos solventado las situaciones que en teoría son complicadas, las hemos solventado.
Hubiese sido peor el no haber tenido dos centrales el partido anterior, lógicamente. Ahora ya lo ves con otra perspectiva, como diciendo, bueno, pues ya sacaremos un poco como sea esas dos posiciones adelante.
Pues bueno, el sábado a las 6:30, Deportivo Alavés Celta, el primero de los últimos 6 partidos en un día marcado con ese centenario del estadio de Mendizorroza. Tenemos poco más de 4 minutos para finalizar la cátedra. Así que 100 años de estadio, 100 años de Mendizorroza. ¿Qué recuerdos tenéis, Iñaki, Ignacio, Valentín?
Pues mira, yo, perdonad que me adelante yo. Bueno, yo tuve mi época en el Deportivo Alavés como jugador y bueno, yo hacer una pequeña mención a la general. La general te llevaba en volandas, para, no sé, los que sean un poquito más veteranos y hayan estado en esa tribuna, la verdad es que era algo especial, era una tribuna en la que estaban codo con codo los espectadores y era un disfrute para el jugador, esas palabras de ánimo que normalmente salían de esa tribuna. Y ese es un poco el apunte que puedo hacer yo al viejo Mendizorroza que me tocó vivir.
Desde dentro, tú desde el césped y me imagino que Ignacio, no sé si... Vale, Ignacio igual iba a general, Ignacio era de los que manejaba, igual iba a tribuna. Pero yo que era crío y sí que iba y te veía a ti jugar, pues fíjate. No llevaba la copa porque todavía era muy jovencico, pero yo también recuerdo de general el bar. El bar era... qué copeos había por allí.
El marcador.
La faria, el olor a faria. Os tenía que llegar hasta el campo a los jugadores.
Sí, total, total. Son recuerdos imborrables, de otra época pasada.
Hay muchas anécdotas y muchas personas del club desde entonces que las hemos repetido mil veces. Desde Donato, José Luis Menoyo, compa Arregui y demás, que han hecho que esos 100 años no sean de soledad como García Márquez, sino de acompañamiento, y un acompañamiento que a día de hoy está muy bien conseguido y nutrido. Y el sábado tiene que ser un partido homenaje a todas esas gentes y a los que seguimos yendo. O sea que viene en general, que yo también estaba en general, de pie y en tribuna, en la vieja tribuna también, con esas columnas en medio que impedían ver mejor y tal, ¿no? Con los chavales
llevando las esquinas abiertas,
llevando las banderitas y todo, pues son fases de la vida que, bueno, pues con unos años menos
la
los
verdad
hemos
es que ahora,
ido
ves ahora ves el campo que
pasando.
Está muy bonito, cerrado, todo cerrado.
Sí, sí.
Pero también tenía su encanto cuando
y comparas, sí. Y por eso cuando la prensa te va remitiendo a esas fotos de hace de unos años, pues claro, cuando tú reconoces algunas es que ha pasado el tiempo, ¿no? Pero que hay muchas vivencias detrás de eso, como el otro día se comentaba, lo de ver la ropa tendida allí, la caseta del guarda y bueno.
¿Tenéis algún partido marcado?
Sí, yo el de la Alavés Real Unión con Aitor Arregui. El 5-8, aquel 8-5 de aquel partido, para mí se me quedó una memoria. Bueno, luego aquellos ascensos en los que venía el Plus Ultra con Arraez, Felines y Potele.
Si le dejamos ahora, Ignacio tiene.
Y aquellos tres jugadores del Plus Ultra que se llamaba entonces.
Yo diría uno muy rápido, un ascenso, que creo que fue el primer partido que vi yo en Mendizorroza. Era un Alavés Osasuna. El año que al final asciende Osasuna y el Alavés se queda con la miel de los labios. Sí. Nos gana aquí el Osasuna 0-1. Sí. Y lo recuerdo porque iba con la cuadrilla y como yo venía del pueblo, del público, pues no sabía. A mí me gustaba Osasuna y el Alavés y no sabía qué me iba a pasar en ese partido, ¿no? Y la verdad es que salí cabreado porque había ganado, perdido Osasuna. O sea, perdón, Alavés.
Último minuto, Iñaki, ¿tú algún Iñaki partido marcado como pues, futbolista, como entrenador
pues mira,
también?
Yo
sabe?
Voy a coincidir con Ignacio porque me tocó vivir el famoso 8-5 de segundo entrenador con el difunto Chucho Aranguren.
Sí, sí.
Y es que fue un partido increíble. De estos acuerdo, es memorable porque es que lo que estaba sucediendo en el terreno de juego era inenarrable, ¿no? O sea, es que pasaron tantas cosas durante los 90
se
minutos.
Se perdía 3-5 y terminamos 8-5. Ahora, una alineación, Bernardo Ezquerra, Sara Solayerbe, José Ramón Larrea, Caítos, y se puede seguir. ¿Qué año?
Pues tendríamos muchísimos minutos de radio para seguir hablando del Deportivo Alavés, del estadio de Mendizorroza. Lo tenemos que ir dejando aquí. El viernes estaremos haciendo este programa desde Mendizorroza con muchísimos invitados. Así que nosotros lo dejamos aquí. Valentín, Ignacio, Iñaki, Gorka, Eskerrik Asko.
Agur.
Habrá más deporte a eso de las 8 menos 10 con Gorka Saavedra. Eskerrik Asko, Agustio, y Biar Arte.